El joven que regala conversaciones en plena calle. Esta noticia la podíamos leer esta mañana en la edición digital del periódico La Vanguardia. Adrià Ballester es un joven de 25 años que lleva casi 3 años plantando dos sillas en l'Arc del Triomf, en Barcelona, simplemente para escuchar a quien quiera pues charlar con él. Parece que en la era de la comunicación, el diálogo a pie de calle con un desconocido es todo una noticia. Hola, muy buenas tardes. Desde el estudio de la UPB Radio te saludamos Arizorio en la realización control y micrófonos y Eduard Muñoz. Bueno, estás escuchando Tierra de Nadie, que es el espacio sobre solidaridad y voluntariado que cada semana te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana aquí a la UPB Radio. Radio que puedes sintonizar en la frecuencia modulada 102.5 y claro está en internet a través de radio.upb.es y también desde dispositivos móviles como Android y iOS si bajas la aplicación UPB Comunica. Bueno, y en el programa de hoy vamos a poder hablar con Juan Mondéjar, que es el presidente de COCENFE Comunidad Valenciana. Con él hablaremos del 10º Congreso de Dirigentes de COCENFE. También podremos hablar con David Jiménez, que es el técnico de voluntariado de Cruz Roja Valencia. Con él hablaremos de la campaña de voluntariado, así como del Día de la Banderita. Además, ya sabes que tenemos nuestras secciones como ofertas de voluntariado, Día Internacional, Agenda y Música, que hoy va dedicada toda a Argentina. ¡Comenzamos!
Desde el año 1990 se ha celebrado en el mundo el Día de la Industrialización de África, una fecha que pretende ayudar al desarrollo industrial de un continente que cuenta con el mayor porcentaje de población joven del mundo. Por ello, la ONU ha venido impulsando planes de industrialización para fomentar el empleo, el desarrollo del continente y una mayor independencia económica. Desde el año pasado, el tema central de este día se ha centrado en el desarrollo de una industria farmacéutica propia en África, todo enmarcado en el Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2063 de África.
Bueno, y esta alegre sintonía nos indica que vamos ya con nuestra sección de ofertas de voluntariado. Ya sabes que si te apetece comenzar en el mundo del voluntariado, lo puedes hacer a través de las muchas entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Hay entidades de todo tipo, juveniles, en defensa de los animales, del medio ambiente, acompañamiento de personas mayores. Bueno, lo puedes hacer a través de su página web, que la encontrarás buscándola como platavoluntariado.org. También puedes encontrar ofertas en el Facebook de la plataforma del voluntariado o directamente puedes enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org, pidiendo información sobre voluntariado. Y en la Fundación de Iniciativa Social buscan personas voluntarias.
Somos la Fundación Iniciativa Social y trabajamos para mejorar las oportunidades educativas de menores vulnerables. Tenemos un programa de voluntariado educativo que llamamos Despierta Sonrisas. Consiste en atender a menores en su primera etapa escolar en sus centros educativos, aportándoles valores a través de juegos y talleres. Dedica una hora a la semana a ayudar a quienes más lo necesitan y verás cómo son ellos quienes te aportan mucho a ti. ¿Te animas? Únete en despiertasonrisas.org.
Y además tenemos más ofertas.
Como por ejemplo la oferta que llega desde la entidad Amix de la Gent Major, que necesita personas voluntarias para realizar acompañamiento afectivo en domicilios, presencial y telefónico, en residencias y hospitales a personas mayores que sienten soledad. Te piden un par de horas de tu tiempo a la semana en el horario que convengas con la persona mayor. Toda la información apunta en www.fundacionagm.org.
Y Auxilia Valencia busca personas voluntarias para las precolonias del 2020. Los días serán del 9 al 13 de abril del próximo año. Estas precolonias se tratan de actividades de convivencia a las 24 horas del día entre usuarios y voluntarios. Y el objetivo es de disfrutar del tiempo libre y servir pues, de respiro también para las familias. Son actividades integradoras, enriquecedoras y de cohesión de todo el grupo. Las precolonias no suponen ningún tipo de coste para las personas voluntarias. Bueno, puedes encontrar más información llamando al teléfono 963-725-082. Repito, 963-725-082.
Y por último, YMCA necesita incorporar personas voluntarias para el programa de español para extranjeros, donde se dan clases de español de formación lingüística y clases de alfabetización digital a personas extranjeras. Buscan gente que les guste la enseñanza, que puedan comprometerse y dedicar su tiempo a ayudar a los demás. No es necesario tener experiencia como profesor o profesora. Si quieres más información, en el teléfono 963-332-487. Te repito, 963-332-487.
Bueno, ya sabes que hoy dedicamos nuestras canciones y nuestra música a Argentina. Rock argentino, así que vamos a empezar por Charly García. Sin duda es uno de los músicos más influyentes en la música de aquel país de los últimos 40 años. Su tema, Hablando a tu corazón, un tema que firmó junto a Pedro Aznar, se incluía en un disco de 1986 llamado Tango.
Estoy hablando a tu corazón.
Esta semana se ha celebrado el 10º Congreso de Dirigentes de COCENFE. COCENFE es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y para hablar de este congreso nos acompaña esta tarde Juan Mondéjar, que es el presidente de COCENFE Valencia. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en la UPB Radio. Bueno, la primera pregunta, este congreso, bueno, ¿en qué ha consistido el congreso?
Es fácil la confusión, pero me gustaría hacerte una pequeña aclaración y así a todo el mundo lo ponemos en situación. Yo soy el presidente de COCENFE Comunidad Valenciana y la jornada que estamos hablando del Congreso de Dirigentes es de COCENFE Comunidad Valenciana, no de COCENFE Estatal, uh-huh. Aunque es muy fácil confundirse, es nombre y apellido prácticamente, pero en fin, bueno, comentarte, sí. La décima jornada de dirigentes o la convención de dirigentes que hemos tenido, es una jornada en la que buscamos juntarnos los dirigentes de las diferentes asociaciones que conforman la confederación. La confederación está conformada pues por más de 100 asociaciones que representan más de 20.000 personas y sus familias. Y bueno, estas asociaciones están bajo el paraguas de nuestras federaciones, que a la vez están federadas a nosotros, a la confederación. Y bueno, en esta jornada le pusimos el título de liderazgo de la discapacidad, estaba enfocada a, bueno, pues a hacernos más fuertes como entidades, pues es bastante problemático más hoy en día cómo está la situación en el país y el ser líder de una ONG es bastante complicado. Y también pues damos herramientas para que los dirigentes se puedan desenvolver en estas situaciones. Pero en esta convención tocamos dos puntos claves que van a ser pues novedades en el mundo de la discapacidad hoy en día. Una es el asistente personal, que es un perfil de nueva creación. Es una persona que acompaña a la persona con discapacidad para hacer las actividades de la vida diaria, sobre todo para darle autonomía en el ámbito laboral y en el
doméstico,
de la educación.
También, me imagino.
Y también estaba también enfocado a la mujer y discapacidad. Tanto una jornada como la otra fueron, jornada. No eran ponencias, los enfocamos tipo tertulia, porque creímos que era mucho más interesante el crear un diálogo abierto para que todo el mundo pudiera, participar. Y de hecho fue así. En la primera jornada del asistente personal, que fue dirigida por Elena Antelo, que es gerente de COCENFE Estatal, nos estuvo explicando que era el asistente personal porque lleva mucho, puede dar lugar a confusión. El asistente personal, asistente de ayuda en el hogar y cosas de estas que enseguida se van por esos derroteros, y lo que se explicó allí era enfocar directamente a la persona que tiene que ayudar a la persona con discapacidad a enfocar su vida autónoma, que es lo que te comentaba, en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, que era donde más necesita ese apoyo esa persona. Y luego, en la segunda tertulia, que fue enfocada hacia la mujer con discapacidad, estuvo Marta Valencia, que es la presidenta del CEMUDIS. Esta persona pues nos estuvo explicando la situación en la que se encuentra la mujer con discapacidad, y bueno, estuvimos hablando de números, estuvimos hablando de niñas con discapacidad, de violencia de género, que nosotros entendemos la violencia como tal, como un acto de hacia una persona, pero la violencia nos estuvo explicando que trataba de algo más, o sea, no solamente la violencia de golpes, por ejemplo, y de maltrato, sino que una violencia es también cómo tratas a la persona. No hace falta que haya una agresión física, sino que en el trato también existe esa diferenciación. Uh-huh. Y luego tuvimos una mesa redonda, los presidentes nos expusimos a los asistentes en una tertulia que estuvimos hablando del futuro de la discapacidad. Uh-huh. Estuvo una jornada muy interesante en la que hubo mucha participación y, bueno, tuvimos tuvimos el honor de que viniera nuestro presidente de la estatal, Ancho Quiruga, y luego nos clausuró la vicepresidenta, Mónica Oltra, la jornada, y bueno, estuvo bastante, bastante bien.
Y además de darles claves, vosotros, que como comentáis, a las entidades que conforman, supongo que las entidades tendrían, quejas, cosas a mejorar, ¿no?, para desenvolverse en el día a día. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las entidades en el día a día? Quizá la falta de voluntarios puede ser una de ellas, ¿no?, la falta de fondos, ¿no?
La falta de voluntarios, dependiendo en qué entidades, sí que es un problema. Hay otras que no. Sabemos que el voluntario es algo esporádico y que dura lo que dura, o sea, es temporal. Los problemas que tienen las entidades son diversos, desde la financiación, que es un problema que creo que a todos nos afecta, porque, seamos realistas, estamos en una sociedad que solamente o es más fácil buscar la financiación pública más que la privada. La privada es más complicada, no todas las empresas privadas. Date cuenta que tenemos que ir cara a un empresario o hacia las empresas, que le tenemos que explicar lo que es la responsabilidad social corporativa y no están por la labor. Una empresa, pues, tiene como objetivo la
beneficio
ganancia
económico, está, es evidente.
Exactamente, no mira el devolver a la sociedad algo de lo que ella gana, ¿sabes?, sino que van pues con la visión esa de tener beneficios. Uh-huh. Y es bastante complicado, pero en fin, lo que sí que se ha visto también es la falta de profesionalidad en las entidades. Está claro que los directivos, los dirigentes, trabajan altruistamente y ponen toda su buena fe, pero existe aquello que solamente lo sabe realizar un profesional. Ahí es donde tenemos nuestros puntos flacos, aunque se forma la gente, pero no puede llegar a tener la formación que tiene un profesional. Te estoy hablando de un trabajador social, de economistas, porque al fin y al cabo, aunque somos ONGs, a nosotros la ley nos mira y nos...
Bajo la lupa, sí,
la
sí.
Visión de una empresa. Uh-huh. Entonces nosotros no podemos, no nos pueden catalogar como empresa porque nosotros no tenemos ese ámbito de lucro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces ahí es donde fallan todos los esquemas y por eso digo que hace falta profesionales que sepan llevar tanto la economía como la gestión de la entidad. Aunque se hace muy buen trabajo por parte de las asociaciones, pero carecen de eso. Y luego, cara a la administración, bueno, la administración, visto lo que está pasando con las ONGs, pues cada vez busca más transparencia de las entidades. Eso conlleva de que, bueno, pues tienen que aplicar determinados programas o trabajos desde la gestión que tienen que que estar visados por la administración. La administración no puede dar alegremente el dinero a nadie sin ver que eso se va a utilizar con conocimiento y en lo que se debe utilizar. Entonces, las líneas de transparencia, de calidad, de filtros que les pone la utilidad pública, todo esto es bastante complicado llevarlo a entidades pequeñas. Uh-huh. Las confederaciones y federaciones, que nosotros
para apoyar,
somos
imagino.
Dirigentes de otras entidades más pequeñas, uh-huh. que no somos el presidente de COCENFE ni nada por el estilo, sino nosotros nos han elegido y somos pues representantes de otras entidades.
En tu caso, creo que eres el presidente de ADAI, ¿no?
De ADAI, de la Asociación de Ictus de la Comunidad Valenciana, sí. Y entonces, nuestra asociación es muchísimo más pequeña que la Confederación, por supuesto. Pero tengo el mismo problema que los demás asociados que están bajo los paraguas de las federaciones, que tenemos mil problemas para financiar nuestro trabajo. Y por muy bien que queramos hacer las cosas, pues bueno, tenemos que estar filtrados y tenemos que estar guiados por profesionales que son los que saben cómo manejarse en esas situaciones.
Sin duda sería...
Pero,
no, que digo que sería que ha sido un buen momento y un buen lugar para compartir, ¿no?, los problemas que tienen las entidades. Imagino que esto se repetirá en un año. ¿Cuándo repetís el congreso?
Los congresos los vamos haciendo bianuales.
Bianuales.
Pero sí que es verdad que hemos visto la necesidad y estamos buscando financiación, porque claro, esto no se organiza por caridad, sino esto es unas jornadas o unas conferencias que tenemos que buscar pues espacios adecuados. Y claro, esto cuesta un dinero, ¿no? Esto no
volvemos no, otra vez al, no, al punto de
exactamente.
Partida.
Exactamente. El tema financiación es la clave. Por eso te he dicho que nuestro mayor problema es el tema de la financiación. Uh-huh. Sí que estamos valorando el organizar jornadas en nuestras federaciones provinciales en la línea de esos temas que salen novedosos o esos temas que están ahí que provocan situaciones incómodas a nuestras entidades, que no saben cómo afrontarlos o no saben cómo darles solución, pues tenemos que estar ahí y informarlos, que de todo se trata.
Bueno, Juan, pasando de tema, porque para hablar de algo positivo, El 4 de diciembre creo que tenéis un evento un poco especial, ¿no?, en Torrente.
Ah, sí, tenemos en Lidia, en Torrente, perdón, es que también en Lidia tenemos otra cosa. En Torrente tenemos la presentación de una web adaptada que, bueno, es algo que me gusta alardear, valencianos que son de aquí, de la Terreta, pues han ideado una
herramienta.
Un software para adaptar las páginas web de las entidades o de la administración o de las empresas, de quien quiera, para poder ser trabajadas o manejadas por personas que tengan dificultad tanto sensorial como visual, y están muy bien. Uh-huh. Y si Dios quiere y me dejan y puedo llegar al día 4, pues estaremos en Torrente en la presentación y apoyando esas iniciativas que son muy buenas de estas empresas que, aparte de que son valencianas y hay que apoyar a lo nuestro ante todo, pues eso, que dan facilidad a las personas que tienen verdaderos problemas, que las nuevas tecnologías pues no son accesibles para ellos, pues bueno, les dan las herramientas sin mucho quebradero de cabeza y sin invertir grandes cantidades de dinero, sino aportando, digamos, que los periféricos de un ordenador normal y al uso, pues pueden acceder a hacer cualquier tipo de trámite por las páginas web.
Para que no se cree otra brecha más, como sucede con las personas que tienen, pues bueno, pues una discapacidad. Ya de por sí es difícil la vida, como para encima quedarse atrás también en este tren de la tecnología.
No nos podemos quedar atrás. Tenemos que estar ahí y, bueno, estamos luchando y cada vez se ve más la necesidad de que nosotros necesitamos un apoyo y, como siempre, una cosa es el tema económico y otra cosa es el conseguir los objetivos. Los objetivos se consiguen si en el ámbito político conseguimos llamar la atención, y en la discapacidad es algo que, bueno, es algo transversal en todas las políticas. Estoy hablando de transporte, estoy hablando de nuevas tecnologías, estoy hablando de vivienda, estoy hablando de educación, estoy hablando de trabajo. O sea, prácticamente lo que estamos reclamando y estamos haciendo, bueno, estamos consiguiendo que no solamente que la administración, sino la población en general, pues bueno, visibilice nuestras necesidades y que, bueno, nos esté dando la posibilidad de poder vivir, actuar y tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
Sí. Hablando sobre la brecha digital, creo que ese mismo día se va a presentar un proyecto que se llama Contra la Brecha Digital, que, bueno, fomentado por Rampa Digital y que creo que se ha presentado por Francisco Javier Planells, al cual entrevistamos aquí, y la verdad es que es una persona que pese a su discapacidad está muy activa. Él es pintor, bueno, da conferencias, da cursos, y creo que ese mismo día va a hablar sobre, pues eso, sobre la brecha digital y luchar contra ella.
Sí, sí.
Bueno, por último, Javier, Juan. Para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, creo que ese día también tuvisteis un recuerdo especial, ¿no?, para una persona, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Tuvimos bastante especial un compañero que, bueno, tuve la suerte, porque al final todos buscamos los mismos objetivos. Pues bueno, este compañero nos faltó en el mes de mayo y bueno, fue una manera de reconocerlo, reconocer su labor, reconocer el sacrificio que yo personalmente había comentado más de una vez con él, de que, bueno, que sacrificábamos muchas cosas nuestras, sacrificábamos el tiempo de estar con nuestra familia por defender aquello en lo que creíamos.
Hablamos de Javier Segura, que era...
Hablamos de Javier Segura Mármol, que fue presidente de COCENFE Comunidad Valenciana, que, bueno, yo estoy en su lugar y aprovechando esa convención de dirigentes, pues decidimos, no solamente yo, sino los consejeros de Comunidad Valenciana, decidimos hacerle un recuerdo, y fue algo muy grato y muy satisfactorio. Pues se lo entregamos a su esposa y, bueno, estaba allí pues el hijo, la cuñada y habían las hijas, las nietas de esta persona. Uh-huh. Y fue pues algo muy emotivo y muy bonito, algo que, bueno, todos de alguna manera nos gustaría que nos recordaran, porque es lo que te comento. La gente que nos dedicamos a esto, pues nos sacrificamos más de la cuenta y muchas veces hacemos nuestro el problema de otros. Y, bueno, pues eso, un reconocimiento que la verdad...
Que merecía.
Fue muy, muy bonito.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Mondéjar. Ahora sí que lo digo bien, presidente de COCENFE Comunidad Valenciana. Bueno, por haber estado esta tarde con nosotros para hablar del 10º Congreso de Dirigentes de COCENFE. Y nos emplazamos, si quieres, a un futuro, pues para hablar de ADAI.
Perfecto, como queráis. Aquí me tenéis a vuestra disposición.
Muchas gracias, Juan.
Vale, un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Lito Nevia, rosarino, o sea, de la ciudad de Rosario, de Argentina, era cantante y músico y compositor. Algunos lo consideran como uno de los fundadores del rock en español. Lito se dio a conocer en los años 60 con el grupo Los Gatos Salvajes, pero nosotros los vamos a escuchar ya en su faceta en solitario con la canción Solo se trata de vivir.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dirirá. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
David Jiménez es técnico de voluntariado de Cruz Roja Valencia y esta tarde está con nosotros para hablarnos de la nueva campaña de voluntariado de Cruz Roja y nada, y también para hablarnos del Día de la Banderita. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Tierra de Nadie. Bueno, coméntanos, creo que habéis lanzado una nueva campaña para fomentar el voluntariado en Cruz Roja, ¿no?
Sí, exacto. Hemos lanzado una nueva campaña dirigida hacia una nueva app, una nueva aplicación móvil, para hacer más accesible el voluntariado de todas aquellas personas que quieren ser voluntarias o aquellas personas que ya lo son y quieren participar en proyectos nuevos de nuestra entidad.
Lo has comentado, es una nueva app que está disponible para Android, para...
iOS, exacto.
Está disponible para las dos plataformas, está, ¿no?
Exacto. Es universal para, bueno, todo el mundo que quiera.
Creo que comentáis un poco, ¿no?, que igualmente que se puede encontrar a través de las aplicaciones, se puede encontrar desde una bicicleta hasta el amor, también se puede encontrar ofertas de voluntariado, ¿no? Así lo vendéis un
claro,
poco, ¿no?
Claro, dentro de la moda de las apps para compra-venta, para buscar amistades, para viajes, hemos creado una app un poco para fomentar el voluntariado entre la gente que aún no lo es y tiene un poco de curiosidad. La app que hemos lanzado, que se llama Curroja, simplemente, es una app a través de la cual la persona que está interesada en ser voluntaria se registra, se une y ahí puede ver actividades de voluntarios próximas a su domicilio. Está abierta para gente que es de Curroja ya, que es voluntaria de esta entidad, o para gente que no lo es, pero que quiere probar. Por ejemplo, yo soy voluntario en Aldaya, en mi caso, y me quiero hacer, estoy en Madrid el fin de semana y veo que hay una actividad de juguete solidario en Madrid y quiero apuntarme, solamente me inscribiría en la actividad, me llegaría un mensaje de que me tiene que aprobar el responsable de la actividad que hay plazas suficientes y al responsable llegaría una comunicación de que, en mi caso, David Jiménez quiere ser voluntario en esa actividad. Pero también si estoy en Madrid o estoy en Valencia o estoy en cualquier punto de España y quiero hacer voluntariado y no lo soy y quiero probar que soy de voluntariado y me pilla que cerca de mi domicilio hay una actividad que me puede interesarme, también pues, me inscribo en la actividad y automáticamente sería un solicitante voluntariado. No sería un voluntario de Cruz Roja, sería una persona que pide ser voluntaria. Participaría en la actividad y depende de mi grado de satisfacción o de mi apetencia, pues ya me formalizaría de forma efectiva ser voluntario de Cruz Roja.
Estamos hablando de que pueden ser voluntariados de largo, bueno, de un largo periodo de tiempo, pero también, por ejemplo, como has comentado, por ejemplo, alguien va a la montaña y quiere hacer una actividad diferente y hace
claro,
un voluntariado,
claro.
¿No?
Lo bueno de Cruz Roja es que somos una entidad que tenemos más de 100 proyectos en marcha, con una diversidad de puestos de acción voluntaria muy diferentes y con un tiempo de dedicación también muy diferente. Ahí tenemos voluntarios de forma continua que van con un horario establecido, que se fijan ellos como dos días a la semana, un día a la semana, el tiempo que ellos pueden. Tenemos voluntarios que participan de forma puntual una vez o dos al año en campañas que les interesa. Por ejemplo, has hablado antes del Día de la Banderita en Valencia, que fue la semana pasada. Pues hay voluntarios que solo les gusta participar en esa actividad, con lo cual son voluntarios que están con nosotros participando y participar en campañas muy puntuales, muy específicas, con un principio y un fin. Y luego también está la opción también del voluntariado digital. Hay gente que por problemas de movilidad, o porque cerca de su domicilio no existe ninguna asamblea local de Cruz Roja, o por el tipo de actividad que es, puede hacer voluntariado desde su casa. O sea, desde el manejo de redes sociales de Cruz Roja, diseño de materiales, elaboración de encuestas, seguimiento de otros voluntarios, una infinidad de actividades. Uh-huh. Por ejemplo, en Salamanca, una voluntaria mayor, o sea, mayor de 65 años, hacía voluntariado desde su casa con otro voluntariado, con otras personas mayores también, que están en sus casas y a través de Skype se comunicaban. En un acompañamiento de gente mayor, por una voluntaria de forma virtual, digital.
O sea que clases y tipos de voluntariado, la verdad es que con Cruz Roja...
Hay mil maneras de voluntariado. Cruz Roja te ofrece mil maneras de voluntariado.
Sí.
Este es un voluntariado a tu medida, en este caso de la campaña.
Aunque muchos creen que el voluntariado también es una forma de conocer gente, nunca hay que perder de vista que lo que se intenta es ayudar al otro. Y ya, o sea, no hace falta
claro,
que sea presencial...
Claro, el voluntariado al final es una aventura. O sea, yo lo veo como una aventura. Realmente sales de tu zona de confort, de la zona que conoces, y te aventuras en un mundo que a lo mejor conoces de oída o a través de los medios de comunicación o próximo a ti, pero nunca te aventuras a meterte en una realidad social que está codo a codo contigo. Y los motivos de voluntariado por la gente que hace voluntariado son miles. O sea, desde el hecho de ser altruista y por el tema de pues, ayudar y apoyar a la gente que está en una situación peor que nosotros o que la persona que hace voluntariado, o para buscar nuevos vínculos sociales, relaciones sociales, amistades, prácticas curriculares de gente que acaba la carrera o que está estudiando algo y le apetece probar en campo algo, gente que está desempleada y que quiere hacer actividades mientras busca trabajo y lo encuentra, mil cosas. Incluso tenemos gente que ha sido participante en proyectos nuestros, que luego como agradecimiento, una vez que finalizan el itinerario con nosotros, se hacen voluntarios y voluntarias de Cruz Roja.
Yo creo personalmente que es una buena iniciativa, ¿no? Acercarlo a través de los dispositivos móviles, porque quizá la gente pueda tener un poco más de reparo de, en principio, no acercarse al lugar. Es una manera un poco de acercarse un poco tangencialmente, pero de involucrarse, ¿no? A través de los dispositivos móviles.
Claro, utilizamos las nuevas tecnologías para ser un canal más de acercamiento a la ciudadanía. Porque esto no sustituye a lo que hacemos hasta ahora, de charlas o actividades de sensibilización en calle o en eventos específicos, o incluso la gente que entra por la puerta. No todo el mundo tiene acceso a internet o conocimientos suficientes para utilizar una app móvil, pero hay gente que sí. O sea, con lo cual, esta app es un canal nuevo, pero que se suma a los que ya tenemos de forma más clásica o conservadora.
Bueno, cambiamos de tema un poco. Vamos a hablar del Día de la Banderita, que creo que el día 14 de noviembre se celebró la puesta en marcha, ¿no?
El 14 de noviembre fue el acto de presentación en la Fundación Bancaja en Valencia. El día 15 se celebró en Ciudad de Valencia con el apoyo y acompañamiento de más de 600 voluntarios, que bastante 600, yo diría que casi 700 voluntarios, con 100 mesas distribuidas por todo el municipio de Valencia. Y el sábado 16 fueron las fallas las que participaron en la acuestación, poniendo mesas y haciendo actividades en los barrios correspondientes. Luego, es verdad que sedes locales de otros municipios próximos a Valencia han ido adecuando el Día Banderita a sus posibilidades o a los días que más les apetecía hacerlo a ellos. Pero en Valencia fue el 15 y 16 de noviembre, como tú dices.
Porque, ¿qué es lo que se pretende con estos días?
Claro, este año el destino de los fondos que hemos recaudado, que aprovechamos también para agradecer a la ciudadanía valenciana su apoyo y su solidaridad con esta causa, en este día precisamente, va dirigido hacia los proyectos para personas mayores, dirigidos a personas mayores. Proyectos de acompañamiento, de respiro a familias, proyectos de teleasistencia, un poco. Vivimos en una sociedad donde la gente mayor. El número de gente, personas mayores va creciendo de forma exponencial y aparecen nuevas necesidades, y la más terrible de todas es la soledad. Entonces, trabajamos un poco bastante el tema de soledad de personas mayores. Entonces, este año el destino de los fondos ha ido directamente directamente, cuando acabemos con los recuentos, a los proyectos mayores. Porque luego hay colegios también en toda la provincia, que lo que hacen también es una acuestación con el alumnado de que acude al centro, a través de los papás y mamás de los niños y niñas.
Bueno, la verdad es que es un problema de futuro, ¿no? Porque ante una población que parece que vamos a envejecer, vamos a vivir muchos años, parece que la soledad de las personas mayores va a existir, ¿no?, en el futuro.
Claro, es algo que estamos viendo ya. la tasa de natalidad ha descendido, la población está envejeciendo, pues las mamás y papás caen, son más mayores, el número de hijos y hijas por unidad familiar también ha disminuido, con lo cual eso va a producir que eso no un envejecimiento de la población a medio plazo.
Con las consecuentes noticias que a veces tenemos que leer, claro. Gente que muere en soledad, que hace años que nadie la recuerda.
Claro, y hace poco hubo una noticia de una mujer en no sé qué localidad era, que había fallecido hace no sé cuántos años.
15 años, creo.
Y la encontraron, pues no sé por qué, o sea, no sé, porque por algo de algún vecino o algo, pero llevaba años fallecida en el domicilio. Bueno, nuestro objetivo es, no solamente que voluntario vaya a apoyar a la persona mayor al domicilio y romper la soledad, sino que generar redes entre ellos. Entre ellos y apoyo. Entre la sociedad. Claro, y entre su círculo más próximo, vecinos, vecindario, un poco que romper un poco el aislamiento que mucha gente mayor se ve condenado o condenada.
Bueno, David Jiménez, técnico de voluntariado de Cruz Roja de Valencia, que muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Tierra de Nadie. Recuérdanos cómo podemos descargarnos la aplicación para si les apetece a los que nos están escuchando poder formar parte del mundo voluntariado de Cruz Roja.
Claro, es facilísimo, es entrar a la búsqueda de apps correspondientes de tu terminal, de tu compañía, poner Cruz Roja y automáticamente te saldrá el icono nuestro, que es el icono blanco con la Cruz Roja encima, y es descargártelo y ya está. Y ahí puedes, incluso si no quieres unirte todavía y quieres ver qué hay, puedes navegar por la app sin necesidad de registrarte.
Bueno, David, muchas gracias y emplazamos a nuestros oyentes a que la descarguen y que empiecen a disfrutar del mundo del voluntariado.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos este hueco para que daros a conocer.
A vosotros.
Un abrazo.
¿Quién no conoce a Mercedes Sosa? Bueno, realmente muchos la conoceréis por la interpretación que ha hecho de canciones como Gracias a la Vida o también de Alfonsina y el Mar, pero nosotros la vamos a escuchar con la canción La Maza.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, parece que este fin de semana va a hacer bastante frío, así que si te ocurre como a mí que en tu casa hace más frío que en el exterior, aquí te lanzamos nuestra agenda con actos solidarios a los que acudir este fin de semana, bueno, y toda la semana que viene.
Bueno, y si te das prisa, puedes llegar a la proyección y charla del documental Tijernut, la patria de las mujeres íntegras. Será, pues lo que te decimos, hoy mismo a las 7. Si te da tiempo, corre. En Soma Alimentación, la calle Fray Pere Vives, número 13 de Valencia. Organiza El Ventanal, Asociación Cívica.
Bueno, y mañana sábado a partir de las 11 de la mañana se celebra el encuentro con productos de café y cacao de Comercio Justo de Perú. Del norte de Perú a Sagunt, este es el nombre que lleva este evento. Y será en la tienda de Tot el Món, que está en la calle Vicente Moliner número 4 del Port de Sagunt, y organiza la tienda de Tot el Món.
El próximo martes 26 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, se celebra la jornada La Educación, clave para la transformación social y el compromiso con las personas refugiadas. Organiza ACNUR.
Bueno, y por último, el día 28 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana, en el Menador Espai Cultural, que esto está en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón, se celebra la jornada Objetivos del Desarrollo Sostenible 16, Ciutadania per la Pau, el papel de les dones a les zones de conflicte, y organiza el Fons Valencià per la Solidaritat.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, hasta aquí una nueva edición de Tierra de Nadie. Volveremos la semana que viene con más actualidad sobre el mundo de la solidaridad y del voluntariado. Y hasta entonces, pues bueno, puedes volver a escucharnos mañana si te apetece a partir de las 13:30 aquí en la UPV Radio. Puedes rescatar ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta, que la encontrarás en radio.upv.es. Y recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo, que es tierradenadie-rtv.es. Y puedes seguir informado de la actualidad de la plataforma del voluntariado a través de su página web o también de las redes sociales como el Facebook. Bueno, pues que pases un estupendo fin de semana y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Adeu.